Muy bien, y ya saludamos a esta hora de la tarde. Nuestro siguiente entrevistado es el autor de un libro muy interesante, El Movimiento Universitario Chileno, Origen y Desarrollo 2011-2018. Hablamos con su autor, Máximo Quitral Rojas, historiador y académico de la UTEM, la Universidad Tecnológica Metropolitana. Máximo, ¿cómo estás? Bienvenido.
Hola Richard, un saludo muy grande para ti y por cierto para todos los auditores y auditoras de tu programa.
Bueno, un libro muy interesante que ahora quizás toma un color aún más atractivo, entendiendo que uno de los protagonistas de esta historia es el presidente actual de la República, Gabriel Boric. Sus ministros también vienen de ese movimiento. Cuéntanos un poco cómo explicas también lo que se dio, bien increíble, ¿no? El ascenso tan rápido de estas personalidades que conocimos en las calles, ¿no?
Sí, como bien tú mencionas, uno de los, por llamarlo así, actores importantes del libro es el actual mandatario, pero también hay otras figuras que fueron relevantes durante el movimiento del 2011. Yo voy explicando un poco cómo se fue desarrollando el movimiento, pero también mirando anteriores procesos de movilización focalizado en los estudiantes, pero tomando en comparación con lo ocurrido, por ejemplo, en el 2006, con lo que se conoció como la Revolución Pingüino, el Pingüinazo, también el Mochilazo en 2001, y cómo se fue articulando un movimiento estudiantil bien potente, bien fuerte, desde el año 2000 en adelante. Las fricciones que tuvieron las distintas entidades representativas de los estudiantes secundarios y universitarios, que a mi modo de ver, también cumplieron un rol fundamental para constituir el movimiento del 2011.
Bueno, hay algunos aspectos claves que tú mencionas también en tu investigación, hitos de los estudiantes, incluso desde los años 90, ¿no? Año 97, si no me equivoco, en esa época se movilizó el futuro ministro Peñailillo también, o Rocco, otro personaje importante desde la Universidad de Chile. Luego el 2001 sería el Mochilazo, y luego viene la generación Pingüina, o sea, no es que de la noche a la mañana apareció lo del 2011.
No, justamente, bueno, tú vas recordando algunos nombres ahí dentro de ese historial de movilización. En el 2001 estaba ahí liderando las negociaciones el actual diputado Daniel Manucheri, entonces que formó parte de lo que tú mencionas como el Mochilazo, y que es la antesala de una de las movilizaciones más importantes que se ve en nuestro país, que es la Revolución Pingüina. Por cierto, una serie de actores pululaban ahí, pero lo interesante y curioso también dentro de la investigación que yo detecté es que aquellos estudiantes secundarios que se movilizaron en el 2006 también lo hicieron en el 2011. Por tanto, hay una cuestión generacional significativa, distintiva, que le da sostenibilidad al movimiento de 2011. Por tanto, aquellos que comienzan las movilizaciones en el 2011, no necesariamente en la primera línea, sino que dentro del mundo universitario, no eran ajenos al ciclo de movilizaciones. Por tanto, ir a la calle, estar en la calle, no era una cuestión que no hubiese ocurrido, muy por el contrario, era como parte de su ADN. Y eso también refuerza las movilizaciones, la masividad con la cual aparece el movimiento en el año 2011.
Bueno, el movimiento del 2011 cambió mucho la política chilena, ¿no? En esa época, me acuerdo, la Concertación comenzó a tener un quiebre, dejó de llamarse Concertación, muchos de sus dirigentes comenzaron a abrazar ciertas políticas más de izquierda, el tema del fin del lucro, por ejemplo. Todo esto propició luego la llegada del Partido Comunista también al gobierno con Michelle Bachelet. ¿Por qué tuvo tanta fuerza el movimiento del 2011 para cambiar de alguna manera las lógicas de la política chilena?
En realidad, yo observé 12 cuestiones importantes y que son, a mi modo de ver, un aprendizaje de lo que ocurrió el 2006. Incluso podría sumar una tercera. La primera es que los estudiantes se hicieron asesorar por un equipo de comunicaciones, con una agencia de publicidad. Y eso es muy, muy curioso para los movimientos sociales. Hay una especie de modernización de los movimientos y los estudiantes entendieron que había que tener una presencia comunicativa fundamental para poder amplificar el mensaje. Miraron muy de cerca la experiencia con el movimiento ambiental Punta de Choros, ¿ya? Y ellos, ese ejemplo de articulación, de caja de resonancia mediática, la aplicaron también en el 2011. Lo segundo que diría yo es que los estudiantes dejaron de estar luchando en un nicho específico y ampliaron su rango de apoyo social. Tenían la convicción que para poder triunfar era necesario tener el apoyo de la opinión pública. Y ahí desarrollaron una serie de acciones colectivas bien significativas y llamativas, que no era solo la protesta clásica, sino que uno lo encuadra dentro de acciones más bien lúdicas. Los flash move, que eran muy clásicos de los estudiantes, generaron bastante empatía. Y lo tercero, pienso que la autonomía que de alguna manera pelearon los estudiantes, discutieron en los plenarios y también lo hicieron de forma pública, ayudó y contribuyó a que este movimiento llegara y permeara a amplios sectores de la sociedad. Aquellos que nunca se habían sentido motivados para movilizarse en esta oportunidad, sí lo hicieron a partir de la convocatoria que hicieron los estudiantes universitarios y, por cierto, los secundarios.
Bueno, tu investigación tiene como título, ¿no es cierto?, el periodo entre el año 2011 y 2018, pero de seguro que aparece inmediatamente la pregunta si lo que ocurrió luego el 2019, este tremendo movimiento, el estallido social o revuelta, obedece a una acumulación de fuerzas, de formas de organizarse, o no encontraste una relación que llevara al momento del 2019.
Sin duda que hay una relación. Yo no soy de aquellas personas que hace una diferencia con respecto a lo ocurrido en procesos anteriores de movilización y lo ocurrido el 2019. Creo que están muy, muy conectados, porque además son generaciones de personas que estuvieron en la calle, que vienen ya de cierta forma con el aprendizaje de la movilización, están acostumbrados a movilizarse y que entendieron que la movilización era el mecanismo de presión social para acceder a ciertos derechos sociales que distintos gobiernos, independiente del tinte ideológico, habían conseguido y, por cierto, habían olvidado. Entonces, ese fue un aprendizaje muy importante, porque además las demandas que aparecen en el 2019 no son muy distintas a las que yo detecté en el 2011, en el 2006 y, por cierto, en el 2001. De hecho, en el 2001 ya se comenzaba a hablar por parte de los estudiantes un cambio de la constitución y una mejora de la educación. Curiosamente, hoy la educación ha salido del foco de la discusión y personalmente pienso que hay que volver a reflotar un tema que es tan complejo y delicado para el país.
Bueno, en ese mismo sentido, claramente tu libro es un tremendo aporte para revisar la historia del país, desde los movimientos sociales, desde la organización popular, universitaria, pero también siempre estos libros son un aporte para la conversación actual. En esa misma línea, ¿qué te gustaría a ti que se tomara de este libro para de alguna forma reactivar también esa lucha que, claro, hay muchos elementos que todavía están pendientes, ¿no? Se llegó a una gratuidad de una cierta forma que no es plena aún, ¿no es cierto? Se cambió, por ejemplo, la PSU. Este es algo nuevo de este año nada más. Son algunos de los puntos de aquellos petitorios que eran bien relevantes y extensos de pronto, ¿no? ¿Cómo te gustaría que tu libro aporte a esta conversación?
Bueno, en primer lugar, que volvamos a discutir de educación y analizar con la seriedad y la responsabilidad que corresponde qué ha pasado en materia de educación. Porque justamente las autoridades que están en el gobierno, el tema de la educación fue un eje central, no solo en su discurso, sino que también en su acción. Creo que hay una deuda ahí en esa dirección, Porque, bueno, si queremos resolver temas medioambientales, o mejor dicho, que los sujetos tengan un compromiso con el medio ambiente, la educación es fundamental. Si queremos una sociedad mucho más solidaria, más tolerante, la educación es fundamental. Si queremos que hayan cambios en materia de género, bueno, la educación es fundamental. Y si queremos una sociedad menos insegura y menos violenta, bueno, la educación es clave. Por tanto, hay que volver a reflotar la discusión de la educación y ver qué ha ocurrido con aquellas familias que se endeudaron para educarse. Gracias a la UTEM, ha podido salir a la luz pública este texto que corresponde a mi tesis doctoral en Buenos Aires. Entonces, tuve que explicar muy en profundidad cómo funcionaba el sistema educativo chileno, porque tú comprenderás, Richard, que en Argentina no se entiende que la educación en Chile sea pagada. Por tanto, había que explicar y educar también a aquellos lectores en Argentina que el modelo educativo chileno es un modelo que se basaba a partir del endeudamiento. Por eso hay que volver a discutir sobre fortalecimiento de la educación pública.
Bueno, algo que se tocó ya en la convención, en la constitución que fue rechazada, pero ahora hay otra oportunidad, ¿no?
Claro, el punto es finalmente la cantidad de recursos que se van a destinar para esa materia, porque Chile está teniendo un problema económico que obviamente responde a una cuestión global, pero internamente tenemos un problema que resolver. Posiblemente los recursos naturales, la nacionalización de los recursos naturales sea un mecanismo de poder asegurar la educación como un derecho social. Creo que ahí hay un tema interesante para discutir, para que los recursos se destinen como corresponde y finalmente la educación pública sea fortalecida y que la sociedad en general se vaya equilibrando. Es decir, que para mí discutir de educación está tremendamente vinculado con qué tipo de sociedad tú quieres construir de ahora en adelante.
Genial, Máximo Quitral Rojas, historiador académico de la UTEM. ¿Dónde encontramos el libro El Movimiento Universitario Chileno, Origen y Desarrollo 2011-2018?
Mira, Richard, bueno, la UTEM a través de su plataforma tiene algunos ejemplares, creo que hay algunas editoriales también, perdón, unas librerías que lo han solicitado, pero si alguien tiene algún inconveniente y se maneja con las redes sociales, bueno, me puede ubicar en mi Instagram, máximo-quitral, y también puede apoyar este trabajo que es tremendamente importante para no solo lo que estamos discutiendo en educación, sino que para futuras publicaciones, que también es muy importante continuar en la senda de la educación investigativa.
Buenísimo, Máximo. Un fuerte abrazo y todo el éxito con tu publicación. Chao.
Muchas gracias. Chao. Hasta luego.